semántica. Eso se
resuelve. Eso es. Que no nos separe la semántica, por favor. Agria polémica yo con Samu. ¿Cuándo? Por Dios, por Dios.
Pues es una pena, porque yo quería coger palomitas.
Pero ya metimos cizaña, ¿no?
Sí, pero todavía no estamos en esa fase en que los egos están desatados y es cuando empezamos ya a meternos con los calcetines de perdigones y este tipo de cosas. Pues a dudar de la virilidad de uno, del sano juicio del otro. Todavía no hemos llegado ahí, En breve.
Bueno, pues si queréis, si no hay dudas, le damos directamente.
Adelante con todo.
Aquí no hay cuenta atrás porque ya estábamos grabando, o sea que cuento hasta tres yo y empezamos.
Y una palmada, que queda muy pro eso siempre.
Eso
lo hacía esos los de Heavy Mental para ver si iba sincronizado, pero que sale siempre mal.
Le sale, efectivamente. Es que son cosas que... No. Es ilusión de control. Un día tendremos que hablar sobre la ilusión de control.
Venga. 3, 2, 1... Hoy se me debería escuchar bien y el otro día Javi me dijo que me tenía que soltar el pelo, así que os vais a cagar. Bienvenidos a Nada que Ganar, un podcast en el que cuatro inconscientes nos jugamos nuestra escasa reputación opinando alegremente. Para el capítulo de hoy tenemos a la plantilla habitual, que a mí me parece incomprensible que nadie haya salido huyendo todavía, y voy a presentarles del tirón y sin darles opción a saludar todavía para que luego elijan si protestan por turnos o los tres a la vez por la presentación. Ha venido un inversor rancio que desayuna haciendo cálculo tensorial, Samuel Gil. También tenemos a nuestra querida Julka, Cristina Carrascosa, que es tan reina del metaverso que en el último capítulo se empeñó en que lo llenáramos de penes gigantes como reivindicación de la libertad. Esto sí que es una distopía. Y, cómo no, tenemos con nosotros al señor de la mazmorra, Javier González Recuenco, que, como descubrimos, guarda cosas inquietantes en los cajones de su búnker. Hay quien me ha echado la bronca por no presentarme en los anteriores capítulos, así que yo soy Jaime Rodríguez de Santiago y comprenderéis que, al lado de estos tres, soy un simple Boy Scout. Ahora es cuando yo me callo y les dejo protestar por la presentación, atacarme o decir lo que quieran.
Yo ninguna protesta, solo congratularme que hoy has salido con la alineación titular como en Kaizen, ¿no? No con los juguetes con la que nos delitaste el otro día.
Vaya panda de cabrones. El otro día, antes de darle a grabar, pregunto, ¿se me oye bien? Y todos, sí. ¿Cómo no se oía una mierda?
Pero logramos no reírnos entre nosotros. Todos estábamos ahí diciendo tú a lo tuyo, Jaime, venga. Se te oye cálido y cercano, como siempre. Dale.
Es que esa voz grave traspasa las paredes y los micros y todo.
¿Veis cómo sabía que ibais a protestar después de una forma u otra? En fin, a pesar de la calidad del sonido, yo no sé vosotros, pero aún estoy flipando un poco con el estreno. Gracias a los que nos escuchasteis, porque nos colamos durante unos días en el top 3 de España. No sé cómo lo habéis vivido. ¿Os para la gente por la calle ya? ¿Os han llovido ofertas de patrocinadores?
Pues tú te descojonas, pero el otro día, en medio de la playa de Gandía, en medio de la sesión de la RAM, se me acerca un pavo y me dicen, Recuenco. Y yo diciendo, hostia, la comisaría, ya duermo esta noche sin fianza y tal. Y dice, soy muy fan. Y el tío se hace una foto y tal, una cosa lamentable a tope. Desde aquí, gracias, muchacho, por tu falta de criterio, eso está fenomenal. Pero vamos, no me había pasado esto en la vida, francamente.
Lo estamos haciendo fatal, porque lo que hay que ser es rico y anónimo, ¿no? No unos pelagatos como nosotros y famosos. O sea,
totalmente
que vamos
de acuerdo.
Por mal camino.
Totalmente de acuerdo. Que tenemos que estar esforrándonos y borrando todo nuestro rastro en Google, que es lo que hay que hacer.
Que sirva de consuelo, que por lo menos una de las cosas que sí que nos han reconocido es que entre tanta gente que se pelea y que siempre quiere tener la razón, haya cuatro personas con capacidad de debatir con educación. Eso ya nos lo hemos llevado. No sé cuánto nos durará, pero...
¿La educación o el piropo?
Espero que ambas. No sé lo que nos va a durar, pero eso ya nos lo hemos llevado en el primer capítulo.
Sí, yo estaba pensando sobre lo que decía Samuel, que si no podemos ser anónimos y ricos, por lo menos que la parte de ricos se cumpla. O sea, que si hay algún patrocinador que quiere ofrecernos grandes sumas de dinero, es cuestión de estudiarlo. Yo creo que el algoritmo de Apple, la verdad, se volvió un poco loco, pero bienvenido sea. Y solo voy a decir algo que salió en nuestro chat privado y es que tiemblen las del chicle.
Las tengo completamente fichadas.
Es una publicidad gratis, Jaime. Es que al final estás dándole alas al diablo.
No, puede ser esto de que la gente con medios nos pase por la izquierda, hombre. Vamos allá, hombre.
Claro, por eso yo he invertido en un micro y esas cosas.
Si nos sale un patrocinador, todo el dinero que nos dé lo invertimos en cambiarle el fondo a Javi, ¿no?
Dejadme en paz. Cuando me veáis con un micrófono de estos de pijo pelagato como el vuestro, me pegáis un tiro porque ya sabéis, he perdido completamente los papeles y muy mal, muy mal, muy mal.
Hay quien sugería que convirtiéramos en sección fija lo de sacar cosas de tus cajones.
Como espera, un tema... espera, vamos a ver.
Como los que hacen improv en teatro, ¿no? Hay que sacar algo.
Lo hago rápido. Aquí tenéis un racimo de plátanos y un trozo de pastel, ¿vale? Acabamos de llegar zumbando de Valencia y mi hija ya le ha dado tiempo a dejar esto como si fuera Sarajevo. Pero bueno, eso, cualquiera que tenga hijos sabe lo que es.
Pero bueno. A ver, centrémonos un poco. Preguntamos en Twitter de qué quería la gente que habláramos y surgieron un montón de temas. Y hay uno que a mí me parece que puede ser divertido de tratar. Empezando por algo que yo no termino de entender. Al final, Inditex lo va a llevar Marta Ortega. Yo creía que ibas a ser tú, Chris. ¿No te correspondía?
No, creo que esta vez... se lo van a ceder a Irene Montero. Muy
bien. La meritocracia ante todo.
Creo. Sí, porque ya se sabe que méritos ha hecho. No, yo creo que... No sé, es que si entramos ya así, yo ya... Yo hago como el Lamborghini ese que tengo en el garaje, de 0 a 100 en 2 segundos y entonces ya el resto de hora...
Es que España es ese país, ¿no?, donde el presidente de Renfe se elige a dedo, pero el de Inditex hay que hacer un referéndum popular, ¿no?
Por favor, faltaría más. Nos dice a toda España, ¿sabes? Nos faltaría más.
Eso.
Para quien ande un poco despistado, que también nos dijeron en el primer capítulo que había gente de Latinoamérica que nos escuchaba y que no tenía ni idea de qué cosas de Twitter hablábamos, solo por dar un poco de contexto... Hace unos días, poco antes de que se supiera la noticia de que Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, se iba a poner al frente de Inditex, hubo alguien que medio atacó a Chris en Twitter. No sé exactamente por qué, pero venía a ser algo así como por privilegiada y le dijo que era una señora Ortega. Luego salió la noticia de lo de Marta Ortega y ahí es donde me parecía que es seguramente interesante empezar, ¿no? Hablando un poco esto de la meritocracia que mencionaba Javi. Yo no tengo claro qué esperaba la gente que hiciera Amancio Ortega con su empresa. ¿Cómo habéis visto vosotros este debate que se generó y si Marta Ortega merecía o no estar ahí?
Yo solo por fijar los términos del debate, porque ya eran absurdos de origen, todo vino porque había un artículo que ponía algo así como las 72 personas más ricas de España, como un 80% lo habían heredado, habría que revisar esto. Y yo puse, ¿revisar el qué? Y entonces me contestó y me dijo, bienvenida a Twitter, señora Ortega, como si yo fuese la hija de Amantes. Ya partiendo de ahí...
Quisiera Marta llegarte a ti a los talones.
No, por favor, que ella debería haber currado muchas más horas doblando camisetas que yo y eso hay que reconocérselo, aunque haya gente que no quiera hacerlo. Pero yo al final, mi opinión aquí es como muy rápida, que es, pero vamos a ver, esta empresa... ¿Es una empresa pública o es una empresa privada? Es que a partir de ahí podemos estar dándole vueltas 50 veces a lo mismo, pero al final es su dinero, es su empresa, es su consejo de administración, es su hija, lleva trabajando no sé cuántos años en la empresa. Bueno, y es que aunque no los llevase, ¿qué ganas tenemos o tienen de meterse en todo? En absolutamente todo. Si es una mujer... Porque es la hija de Amancio Ortega. Y si fuese un hombre, porque es que no nombra a su hija y fíjate, su hija es una mujer. Qué machista habría sido. Entonces, creo que ya es ridículo. O sea, creo que ya es la queja por la queja. Es absurdo.
Y no sé cómo lo veis, Samuel o Javi, pero yo creo que también hay un debate interesante ahí sobre qué deben hacer las empresas familiares. Porque, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a un gestor profesional cuyos incentivos lo mismo no están alineados con los de la propia empresa o cómo lo gestionamos? No sé, cualquiera de vosotros dos si tenéis opinión sobre esto.
Samu, toca a ti.
La mía es muy cortita. A ver, yo creo que está demostrado incluso cuantitativamente, ¿no?, que los rendimientos de las empresas familiares suelen ser mejores porque no tienen el problema este de agencia que me parece que comentó Javi el otro día, ¿no? Aquí los gestores, o sea, hay una igualdad entre gestión y propiedad, ¿no?, que no suele ser tan profunda o tan importante cuando se trata de gestores uh-huh. profesionales, y eso allana mucho el camino, ¿no? Por no hablar de, por supuesto, de la gente que tiene una empresa familiar, normalmente mira con horizontes muy largos, ¿no? Muchos no quieren, o sea, esto no es los 5 o 10 siguientes años hasta que yo me jubile, sino que esto es algo que tiene que durar a mis hijos, a mis nietos, etcétera, ¿no? Entonces se toman decisiones con otro horizonte temporal muy diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy fan, la verdad, de las empresas familiares.
Yo es que me he manifestado mucho sobre las empresas familiares porque son uno de mis principales clientes y tienen un montón de problemas, ¿eh? El consejo de administración es el fin de semana en la paella del patriarca o de la matriarca, se toman decisiones en la mesa camilla, hay una involucración emocional absolutamente brutal, pero yo prefiero eso a los problemas de agencia que mencionaba Samuel, de los que he hablado muchísimo. Pero yo creo que incluso ahí y con todo, yo creo que la discusión está en otro sitio. Y la discusión está en lo muchísimo, 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 muchísimo que le toca las pelotas el concepto de herencia a un determinado colectivo en este santo país. O sea, básicamente su idea fundamental era que deberíamos empezar de cero, resetear por completo cuando alguien ha sido exitoso en un momento dado, ha creado un valor y ha centuplicado el valor de lo que tenía, está mal que se lo deje a sus hijos, a sus descendientes o a quien le salga de lo que viene a ser la zona genitourinaria. Y es un tema que a mí, yo no sé cuál es vuestra opinión al respecto, pero es que tiene que ver con la absoluta abulsión casi primaria que les produce a esta gente la idea de la herencia, la idea del privilegio, la idea de no sé muy bien qué. Entonces yo no entiendo cómo puedes estar en contra de la meritocracia y al mismo tiempo en contra de que la gente que ha creado un valor extraordinario se lo deje a quien le salga de la minga. Entonces me parece una disonancia cognitiva absolutamente brutal. Yo sobre Marta Ortega tengo mi opinión personal. Y sobre Inditex tengo también mi opinión personal y ese es otro tema completamente diferente que sobre el que podemos hablar si queréis. Pero mi problema fundamental es que no termino de entender cuáles son los criterios objetivos a la hora de decir qué está bien o qué está mal sobre cómo se gestiona el hecho de que tú te has jugado las pelotas, que es lo que hace un emprendedor básicamente, y has tenido suerte y has creado un valor extraordinario. ¿Y qué se supone que hay que hacer luego con él? Donarlo. Si lo donas, también está mal. Si haces donaciones, está mal. Si haces, intentas evitar un expolio fiscal, también está mal. Joder, es que yo cuando digo muchas veces que este país tiene una empresofobia que no puede con ella, es que este tipo de cosas no hacen sino darme la razón. Entonces, si la chica, y a mí particularmente yo creo que le han hecho bastante daño, yo he tenido muchas escenas complicadas con dueños de compañía diciéndole que sus hijos no valen ni para carne picada, que ese es un tema que es complicado de gestionar.
Con mano izquierda siempre.
Sí, bueno, ya sabes que es la especialidad de la casa. Es que yo suelo decir una cosa más sutil, pero no me suelen pillar, que es decir que al final Michael Corleone se revela solo. O sea, tú puedes querer que tu heredero sea uno y que el otro sea el que se dedique a la política y a los negocios limpios y cosas por el estilo, pero al final termina Michael Corleone el que vale, ¿vale? Muchísimas veces me he encontrado con escenarios donde la que vale es una chica joven que todavía no ha terminado su formación y que no está preparada para coger la compañía. Pero es que eso es independiente de sexo, independientemente de edad, independientemente de todo. El que es Michael Corleone termina emergiendo. Entonces, el asunto es ¿cuál es el problema con que alguien decida que su empresa, en la que ha creado un valor extraordinario de un montón de tiempo, decide dejárselo a quien le da la gana? porque, insisto, Inditex lleva dos gestores profesionales seguidos, porque la gente ahora se acuerda de Pablo Isla, pero veníamos de Castellano, que había estado también 20 años dándole la vuelta al asunto. Y cuando ya Mansell tiene 80 y tantos años, decide reforzar el tema familiar. A lo mejor la chica vale, a lo mejor no vale, pero eso, digamos que de alguna manera lo dirá el tiempo y lo dirá la ejecución. Pero es ese problema que tenemos con el concepto de herencia y con el concepto de la creación de valor y la cesión de valor a quien nos da la gana una vez que lo hemos creado. O sea, la idea fundamental de un montón de colectivos es una especie de big reset en el cual deberíamos volver a la casilla de salida, no sé muy bien por qué. Es una cosa que a mí, no sé cómo lo veis vosotros o cómo lo entendéis vosotros.
Yo voy a disentir muy poco contigo, Javi, en el sentido de que, o sea, yo aquí veo dos puntos en este debate. Uno, el teórico, que para mí es el partir, que es lo que hace este sector más político, pero que arrastra gente con ellos, que es el excluir la existencia de meritocracia porque haya una herencia. O sea, si hay herencia es imposible que haya meritocracia. Esa es la teoría que ellos un poco secundan, ¿no? Pero creo que no lo hacen porque no tengan claro un poco los conceptos. Creo que tienen clarísimos los conceptos y creo que es un tema de que estamos hablando de un sector o de ciertos individuos, por no generalizar, que lo que hacen es nutrirse, vivir y crecer en el conflicto. Entonces, cuando tú creas un conflicto inexistente, que es la compatibilidad de la meritocracia con la existencia de una herencia, y lo que dices es: no, señores, si hay herencia, ¿cómo va a haber meritocracia? Porque la herencia significa que no tienes que esforzarte ni demostrar nada porque ya te va a llover del cielo. Tú ahí creas un conflicto y entonces lo lanzas a la gente y les dices: fíjate esta gente, ricos de herencia, ¿cómo van a estar esforzándose? ¿Cómo va a haber aquí meritocracia si la meritocracia es incompatible con heredar, es incompatible con el que la riqueza te lleva porque tus padres la han generado? Y yo creo que es un arma más social construida con toda la idea que realmente sea una empanada mental o simplemente el no tener claro, no estar ubicado. O sea, creo que es totalmente intencionado y que además les sirve, porque fíjate, la chica esta que salió a atacarme a mí en Twitter era básicamente una réplica de esta teoría, ¿sabes? Que tú defiendes el tema de las herencias. Seguro que tú, tus padres en su cuenta bancaria tienen 5 o 6 millones de euros. Es una cosa así. O sea, esa es mi opinión o la sensación que yo tengo.
Yo creo que, además luego me decís que no me mojo, yo creo que incluso yendo un poquito más allá de España, y hablabas tú de teoría ahora, Cris, está todo este tema de la teoría social crítica y todo esto del movimiento woke y demás, en el que estamos moralizando mucho la sociedad y en cierta medida se señalizan determinados aspectos más o menos morales alrededor del dinero, ¿no? Pero no solo alrededor del dinero, sino que creo que en un momento dado estamos confundiendo la igualdad de oportunidades, que es algo que deberíamos desear y necesitar, con la igualdad de resultados. Escuchaba el otro día que en Estados Unidos, por ejemplo, hay varias propuestas para que se deje de dar clases especiales de matemáticas a la gente que demuestra más capacidades en matemáticas y que vayan en un único track. Creo que hemos hipermoralizado la sociedad hasta determinados extremos en los que muchas veces nos ponemos frenos que tienen más que ver con una ideología moral que con la lógica de cómo ejecutar las cosas, incluso pensando en un beneficio colectivo, que debería ser lo que persigue esta moralidad, ¿no? Dicho todo esto, yo creo que eso no es incompatible con reconocer cuándo somos privilegiados. Y yo creo que cada uno de nosotros, yo por lo menos sé que soy un privilegiado en muchas cosas, ¿no? He sido un privilegiado en las oportunidades que he tenido. Yo en particular, por ejemplo, si yo fui a un colegio privado, o sea, yo sé que he sido un privilegiado. Pero creo que confundimos el reconocer privilegio con asumir que cuando hay privilegio inmediatamente deja de existir esfuerzo, deja de existir mérito. Otra cosa que probablemente sea menor mérito que el de otra persona que ha venido desde abajo en determinadas circunstancias, pero no directamente invalida. Y yo presuponer que Marta Ortega o Ana Patricia Botín o quien sea son inútiles simplemente porque lo han heredado me parece un prejuicio absurdo que además es incompatible con que hereden, o sea, con el concepto de herencia del que estabais hablando. Después de este monólogo, no sé si queréis añadir algo.
Sí, yo por complementar un poco y por lanzar alguna cosa tangencial a este debate, ¿no? A ver, es cierto que si se... O sea, vamos a ver. Es cierto, obviamente, que, como tú bien decías, el privilegio existe, ¿no? Y el que más tiene, tiende a tender más, ¿no? Con lo cual, esa igualdad de oportunidades, pues es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, yo no, sí que debo confesar que alguna vez he coqueteado con esa idea de hasta qué punto es justo heredar, ¿no? Pero rápidamente, cuando pienso cualquier otra alternativa, ¿no? Rápidamente se me quita de la cabeza, ¿no? De, creo que es la menos mala, probablemente, de las soluciones, por no decir que luego, cuando tú te ves en el tema, ¿no? Pues yo obviamente que voy a intentar matarme por dejar a mis hijas todo lo que pueda, ¿no? Y más. Pero claro, ya es que si llevo el tema, o sea, la meritocracia, o sea, es que no existe, ¿no? Y yo de hecho escribí un post sobre ello, sobre las leyes del éxito, ¿no? Y básicamente es que en cualquier campo en el cual el rendimiento no pueda ser medido de una manera absoluta, el éxito viene determinado por un montón de factores que muchas veces son azarosos o por cuestión de cómo de bien conectado estés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la meritocracia es una noción, de alguna manera es positiva tenerla porque te motiva a seguir, ¿no? Pero también es un poco infantil, ¿no? El que se piense que el mundo es puramente meritocrático, creo que eso es una idea que puedes tener cuando tienes 18 años, ¿no? Pero cualquier no resiste mucho contacto con la realidad, ¿no? Pero es que es en carreras profesionales y en lo que quieras, ¿no? La canción que más se escucha en la radio no es la mejor canción, ¿no? No sé, el jugador, exceptuando en algunos deportes cuyo rendimiento se puede medir muy bien, como el tenis, ¿no? Pues el que más gana no es probablemente el que sea el mejor, ¿no? Hay un montón de factores y ya en el mundo de las carreras profesionales, ¿no? Pues es que es un montón de cosas, ¿no?
Claro, es que hay dos cosas y un poco, si queréis, por cerrar el asunto sobre la que me gustaría reflexionar. Uno de los principales partidarios de esa idea de que heredar es caca es Tomás Piketty, que no sé si os habéis leído los tochazos que tiene escritos, pero yo sí, porque soy así de... me gusta el cuero y este tipo de historias. Y esta idea siempre de que el dinero se mantiene siempre y el que tiene una ventaja la tiene para toda la vida, lo único que tiene que hacer es irse a Segovia y ver a las afueras de Segovia una enorme... esta es una anécdota que me introdujo mi amigo Miguel Ángel Paniagua, pero hay un edificio gigantesco que está completamente abandonado, que es donde se hacían los famosos chorizos de Cantimpalo de Bruguera. Que básicamente lo que tocó...
Famosísimos.
Exactamente. Para los que tenemos entre 100 y 150 años, como es mi caso. Para los que vemos ya la muerte de frente, ¿no? Que nos mira a los ojos y todo esto. Pero bueno, básicamente esta era una fábrica súper exitosa que a la cuarta generación le tocó el heredero tonto y la fábrica se fue a la mierda después de tres generaciones. Y es que eso es así. Y ahora se ha quedado para filmaciones. De hecho, Miguel Ángel me comentaba que le pareció súper adecuado que estaban rodando una película distópica allí, o sea, de estas de futuro posnuclear, pues es que esto es lo que termina pasando. Entonces, lo que dice Samuel, que es completamente cierto, la suerte es el 50% de todo, o sea, es que pensar que es completamente ingenuo y completamente infantil. Entonces, es una mezcla de entre un montón de factores en las cuales tú partes con un poco de ventaja o un poco de desventaja, nadie niega el privilegio. Pero entrar en este tipo de diatribas como las que planteaba Chris es puro cinismo o pura disonancia, ¿no? No hay otro escenario. O tú directamente tienes una bandera que enarbolar y te pasas todas las reglas de la lógica por ahí, o directamente es que tienes un problema de percepción de la realidad bastante severo.
Te quejabas del ejemplo, Samuel, pero a mí otra vez, Javi, me salió con los corsés de ballena.
Sí.
O sea, que eso es de una empresa que fabricaba corsés de ballena y demás.
Sí. Esa es una novela gráfica de Will Eisner que se llama Las reglas del juego, que hablan precisamente de cómo los judíos emparejaban entre ellos y había unas... Es absolutamente maravilloso. El tío es un judío y sabe perfectamente cómo va. Y lo que te comentaba allí es que una fábrica de este tipo iba menguando durante 50 años de una manera lenta y se iba desangrando. Pero ahora tú tienes GoPro y te vas a cagar en 5 años. O tienes Nokia y tienes 1.000 millones de clientes en el 2010 y en el 2016 lloras porque ya no vales para nada y no sabes qué es lo que te ha pasado. Entonces, este tipo de cosas que plantea Piketty a mí me parece que son auténticas gárgaras ideológicas que conectan con un colectivo, que es lo que planteaba Chris, que es que les gusta creerse este tipo de historias. Y la realidad es que la primera generación que no tenga ni puta idea revienta lo que haga falta. O sea, revienta lo que tú quieras. Inditex, si Marta Ortega resulta que es extraordinariamente incapaz, la veremos hundirse. Porque es que además ya ha desaparecido el too big to fail para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, el tiempo pone a cada uno en su sitio en términos de gestión empresarial.
De todas maneras, y volviendo, y quizá por rematar este tema, ¿no? Pero yo hay una cosa que para al menos a mí se me quedaba en el tintero. Volviendo a la parte de meritocracia, igualdad de oportunidades, etcétera, yo creo que hay un concepto que a ti te gusta mucho, Samuel, que es el de las trampas de la pobreza, que es contra lo que realmente hay que luchar, ¿no? Al final, las trampas de la pobreza son esa tendencia que tenemos a que la pobreza se realimente, o retroalimente, que sé que tú lo prefieres así. Es decir, que nos cuesta cada vez más salir de la pobreza cuanto más pobres somos, pero no solo eso, sino visto desde otro punto de vista, es que es mucho más fácil ganar 1.000 euros cuando ya ganas 10.000 que cuando ganas 1.000. Y en determinados niveles eso se convierte en una barrera infranqueable. Y yo creo que es contra eso, contra lo que hay que luchar, más que contra otro tipo de temas que creo que se utilizan más como arma ideológica que como otra cosa. No sé si queréis añadir algo más de este tema o intentamos enlazarlo con el siguiente. Como veo caras de que no, pues voy a por el siguiente. Y es que bastante relacionado con esto, había quien nos pedía que habláramos un poco de gestión de carrera. Y digo bastante relacionado porque todo esto de la meritocracia, pero también de cómo entender hasta dónde te llega el mérito y hasta dónde necesitas otras cosas, creo que es importante, ¿no? Y creo que puede estar guay porque los cuatro tenemos perfiles relativamente diferentes y con algunas semejanzas que podemos comentar. Si tuvierais que aconsejar a alguien sobre cómo pensar en gestionar su carrera, ¿qué se os viene a la cabeza? ¿Qué claves veis? Y a ver si entre todos armamos así un conjunto de ideas.
Yo lo tengo ya bastante destilado porque me han hecho esta pregunta varias veces. Yo creo, al menos lo que yo he hecho, que obviamente no tiene por qué funcionar a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que reducirlo todo a muy pocas máximas, una diría, sigue tu curiosidad, porque tu curiosidad normalmente te va a enfocar hacia cosas que son interesantes o hacia las cuales tú pues, tienes una cierta habilidad o no sé, o ganas de aprender, etcétera, y eso es muy importante. Y luego elige siempre caminos que sean relativamente difíciles, ¿no? O sea, elige siempre tu rival al tenis, ¿no? Pues aquel que está a un nivel un poquito por encima de ti, ¿no? Que te haga crecer un poco. Entonces yo creo que si al principio de tu carrera aplicas esas cosas, o sea, es muy probable que no aciertes, ¿no? A la primera, seguramente no aciertes ni con lo que has estudiado, ¿no? Y eso otro día podemos debatir sobre eso, ¿no? Pero yo mi consejo es el que tenga el lujo, ¿no? Y eso también es un privilegio, ¿no? De poder probar cosas. A veces tendrás que volver a la casilla de inicio, dar un paso para atrás, no importa. Prueba varias cosas hasta que encuentres algo que verdaderamente te gusta y un poco hazlo siguiendo esos principios de sigue tu curiosidad y elige caminos relativamente difíciles y a lo mejor, si tienes suerte, pues acabas encontrando algo que digas, mira, aquí creo que puedo estar una buena temporada pues explotando, ¿no? Esto que he encontrado. Y si no, pues sigue buscando, ¿no? Yo creo que al final también te hace muy feliz esa búsqueda.
Javi, Chris.
Yo, a ver, yo comparto todo lo que ha dicho Samuel. Quizás añadiría también por mi experiencia propia la constancia. Yo no sé vosotros, pero yo es que estoy en una industria donde no es que haya competitividad, es que hay otra cosa, es el siguiente nivel. O sea, ¿qué hay más en España que abogados? Bueno, igual ahora mismo asesores políticos, pero desde luego los abogados somos como los que más hay en España, ¿no?
Hablando de población productiva, ¿no? Eso elimina a los asesores.
Gracias, Javi, sí. Entonces, eso al final que hace que en determinados niveles, como así despachos de cierto nivel, pues la competencia sea muy bestia. Y a mí me ha servido mucho siempre la constancia. O sea, el tener momentos de decir, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? De aquí a 5 años, ¿dónde me veo? No me veo en ningún sitio. Y simplemente el tener constancia, o sea, el saber que hay momentos, que a veces duran bastante, en los que simplemente tienes que ponerte en modo automático y atravesar la tormenta profesionalmente, de decir, mira, ahora mismo no, esto no es lo que más me gusta hacer, no estoy siendo 100% feliz, Pero esto es lo que hay y hay que ser realistas, tengo que atravesar la tormenta y llegar a un momento en el que, lo que decía Samuel, ¿no? Con esa inquietud personal que yo también siempre he tenido, encontraré una vía que explorar que me saque de esto. Porque creo que hay algo muy peligroso, o yo lo veo cuando doy clase. Yo doy clase a alumnos del máster de acceso, que son personas que acaban de terminar de estudiar pero aún no han empezado a trabajar. Y claro, las preguntas que ellos me hacen, muchas veces me doy cuenta de que yo en su día también me las hacía, son preguntas como muy idealistas. Y a mí me da mucho miedo el insuflarles aún más sueños o más situaciones idealistas, porque luego la realidad es bastante dura, o al menos en mi campo, ¿no? Entonces, siempre es como un poco a fiestas, pero yo siempre digo lo mismo, que es que, ojo, que la profesión puede ser bonita, pero tiene muchos momentos jodidos de decir que te vas a levantar para ir a trabajar y no te va a apetecer una mierda, y eso puede ser desde una semana a 6 meses. Entonces, simplemente ser constantes.
Y visto en retrospectiva, Cris, tu carrera, ¿no? Yo lo que veo es que tú hiciste una apuesta arriesgada, ¿no? Por diferenciarte en algo. Seguramente que has tenido momentos más duros que has tenido que tener convicción para aguantar, ¿no? Pero has acabado con casi una posición de monopolio en lo tuyo, ¿no? En España, ¿no? Que es algo guay, ¿no?
Sí, sí.
De la mejor forma posible, lo de monopolio. Digo, de que no hay nadie con tus skills, por así decirlo.
Monopolio open source para quien quiera compartirlo. Pero sí, lo que pasa es que ahí yo sí que te voy a reconocer que posiblemente no partí con una posición privilegiada, pero sí que esperé a tenerla para lanzarme. Es decir, cuando yo dije, dejo mi trabajo en Valencia, voy a hacer 100% Bitcoin, yo ya tenía, digamos, una carrera hecha en la parte fiscal. Entonces, yo me lancé a hacer Bitcoin sabiendo que tenía una semi-red, de que si no me iba bien, siempre iba a poder volver a eso. Entonces, en cierto modo, es verdad que me ha salido bien y estoy un poco ahí, ¿no? Pero creo que en ese caso sí que yo misma dije, vale, a ver, voy a coger este camino, pero el plan B voy a guardármelo, porque hay que tener en cuenta, como he dicho antes siempre, que hay que ser realistas y que todo puede salir mal, y lo que no tiene ningún sentido es meter todos los huevos en la misma cesta si puedes no hacerlo. Entonces ahí le voy a dar la razón a la señora de Twitter, fui una privilegiada.
Ya que te he llamado Julka antes, voy a aprovechar para echarte un piropo. Yo debo decir que yo a veces te pongo de ejemplo cuando hablo de una cosa que Javi además seguro que puede expandir más que yo porque lo hemos hablado juntos alguna vez. Y es cuando hablo un poco de esa tensión entre ser generalista o ser especialista, ¿no? Porque visto desde fuera podríamos pensar que tú eres un perfil especialista porque te has especializado en una cosa. Pero yo creo que si quitamos y separamos un poco el zoom, lo que se ve es una persona que lo que ha hecho es mezclar dos disciplinas, mezclar la disciplina más tecnológica y mezclar la disciplina más legal, ¿no? Y ahí ya nos metemos en ese término que te gusta a ti tanto, Javi, que es lo de la liminalidad, ¿no? Que es esto de cómo trabajar en el límite entre disciplinas y cómo diferenciarte. Y es que yo estoy de acuerdo con lo que decía Samuel. Yo creo, Cris, que tú no con el perfil que has acabado generando, no compites con nadie. Igual que tú suelo poner de ejemplo a Kiko Llaneras, que es un periodista del País, que a lo mejor os suena, que es un tío que es ingeniero, pero que se dedica a hacer análisis de datos e infografías para el País. Ese tío compite con muy poca gente, porque está combinando skills y disciplinas muy diferentes. Yo sé, Javi, que esto es un tema que te gusta. No sé si quieres añadir sobre esto o complementar.
A ver, es que puedo estar aquí una semana con...
No, pues, pues en modo resumen.
Córtate un poquito, ¿eh?
Es que si te autocensuras te matas un poco, Samuel. No.
¿Cómo se nota que vamos ganando confianza, eh?
A ver, le mandamos un Patreon a Javi y que haga el extended version para los de pago y esto.
Exactamente. Voy a hacer las del gratuito, el de entrada. Voy a proporcionar un par de ganchos y ya está. Nada más, este podcast me raya mucho porque, claro, estoy de acuerdo normalmente con todo el mundo y es una cosa que a mí me produce una cierta desazón. Entonces, no...
Puedes revelarte y no ser tú.
Sí, puedo fingir y tal. No, pero a ver, mira, vamos a ver, por añadir cosas que no se han mencionado. Yo una cosa que recomiendo siempre a la gente es que escojas muy bien a tu pareja de vida, porque se va a comer todas tus gilipolleces y tiene que estar contigo cuando vienen maldadas. Y el orden siempre es igual. Vienen maldadas, vienen maldadas, vienen maldadas, vienen maldadas y de pronto te ha costado 15 años llegar al éxito de la noche a la mañana. Y esto os lo digo desde alguien que deja, que ya es director de tecnología con 28 y 29 años y que deja un sueldo de 6 cifras para irse a hacer el gilipollas con una disciplina que no conoce ni Cristo, como es el caso de la personotecnia. Y luego con el Complex Problem Solving ha ocurrido algo absolutamente igual. Y entonces,
que tu mujer se ha ganado el cielo.
Mi mujer se ha ganado el cielo 16 veces seguidas. Porque es que es yo mirarle a los ojos y decir, cariño, mira, es que he decidido que en lugar de llevarme lo crudo y lo que me queda por delante, esta movida va a cambiar el mundo y ahí tengo que estar yo. Y cualquier mujer en su sano juicio te dice, mira, chaval, ¿ves la puerta? Pues sigue por ahí en línea recta y ya avisas cuando llegues a Sebastopol.
Y eso hablando solo de la carrera.
Eso solo hablando de la carrera. Claro, es que además hay otro problema, que es que yo cuando alguien me dice plan de carrera, a mí me suena un oxímoron rollo, no voy a mencionar oxímorones clásicos porque ya nos la metemos. Pero claro, si yo estoy diciendo que la incertidumbre es absolutamente máxima, ¿tú qué cojones de plan de carrera vas a hacer, criatura? ¿Tú qué coño sabes lo que vas a hacer de aquí a 10 años? Yo cuando alguien me dice, no encuentro cosas de lo mío, yo digo, ¿pero qué cojones es lo tuyo, criatura? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué se supone que es lo tuyo? ¿Vale? Entonces, si entramos en escenarios como de aprendizaje perpetuo, cambio continuo, reformulación continua y todo este tipo de carreras, plan de carrera es lo que hemos hablado muchas veces, sistemas y no metas. O sea, ¿qué posibilidades reales tienes de saber cuáles son los empleos que vas a usar dentro de 10 años? Cuando yo me meto en CPS porque me encargan un curso y yo soy el único subnormal a quien le mandas una cosa que nadie sabe nada y se encarga, ¿quién iba a saber que iba a terminar siendo director del único programa que hay de CPS en 7 ediciones y luego me iba a dedicar a vivir de ello? Pues nadie tiene ni pajolera idea. El tema es, o estás preparado y tienes el olfato suficiente para saltar en el vacío y tener el síndrome de Cassandra y decir esto va a molar y quiero estar aquí y comerte el frío, porque al principio todo es frío. O sea, Chris, no sé tu experiencia particular, pero yo las he pasado más putas que en vendimia. Y además ante la incomprensión general de todo el mundo. Y además con el soniquete que es súper gracioso, que siempre es si eres tan listo como que no eres millonario, que ese es otro tema al que me gustaría dedicar un puto programa entero.
Si eres tan listo, ¿qué haces con nosotros, Javi?
No, pero eso sí, eso está claro porque sois buena gente, es un tema de acogida y tenéis que hacer una cuota, la subvención, que es lo que mantiene el podcast en... Yo lo entiendo. Pero es que,
las subvenciones,
claro,
son un tema entero para otro día.
Exactamente. Pero es que yo cuando digo de plan de carrera, yo es que no puedo por menos que descojonarme, porque es un tema que es decir, que eso conecta con otra cosa que hemos hablado muchas veces, Jaime, que es todo el tema de la shadow career, que es todas las cosas que tienes que hacer para estarte preparando la espada mientras a lo mejor estás ganándote el dinero haciendo una gilipollez que sabes que no te va a llevar a ninguna parte y que no te va a sacar de ningún sitio. Pero yo a toda esta gente que hace plan de carrera, yo les cuento siempre lo mismo. Digo, mira, yo he dado muchas clases en el Santander, ¿vale? Más que no porque a mí me interesa dar clases al Santander, que el Santander no es mi cliente ni tengo ningún interés en perder el tiempo con ellos, pero sí porque doy clases porque trabajo con David Alayón, mi compañero de Heavy Mental. Bueno, el caso es que les doy varias clases de temas de estrategia, problemas complejos y cosas así. Y yo siempre digo que me pagan las clases, pero no me pagan la terapia. ¿Vale? Porque luego en el café es que me como cada movida, o si comemos allí, pues no te quiero ni contar las que me como.
Turro límite.
Sí, ya, venga, ya lo dejo. Ya. Es verdad, a mí me mencionan las palabras mágicas y ya me voy a mi casa. Que, en fin, que es que hay un montón de gente que tenía su tema planificado completamente y con 50 años se encuentra que la han estafado. Ni la carrera que era segura, ni el sitio donde querían estar y lo iban a petar era seguro, y con 50 años, cuando se supone que tenían que dedicarse a tocarse las pelotas y dedicarse a comer, resulta que se encuentran en la puerta de la calle. Entonces, yo, todo lo que tiene que ver con plan de carrera, yo digo, no, creo que nos estamos equivocando y no estamos entendiendo de qué va el siglo XXI.
Ya que ha encantado tu rally meet, voy a intentar cerrar esto y pasamos a la siguiente pregunta un poco relacionada con esto. Yo solo por aportar dos cositas que más o menos han salido, pero quizá no de forma explícita, ¿no? Yo hay un concepto que me obsesiona bastante, que es esa elección que tenemos que hacer muchas veces entre buscar la suerte haciendo muchas cosas y el foco. Y yo creo que pensando en gestión de carrera y un poco lo que decías tú Samuel, la parte de seguir tu curiosidad tiene mucho que ver con la suerte entrópica, con hacer muchas cosas hasta que pase algo que encuentres que te gusta y que funciona. Y una vez que encuentras eso, yo creo que es el momento de foco y de no desviarte demasiado, por lo menos como un framework general. Luego, claro, aterrizarlo es más difícil, ¿no? Y quizá lo otro que iba a añadir, quizá como privilegiado que he sido en el sentido de aterrizar en una industria pues, de estas que crecen mucho y que el viento te lleva, que llevas el viento a favor y que te empuja la marea, es que está muy bien aspirar a ser el mejor en todo, pero no todo el mundo puede ser el mejor en todo y a veces está bien también elegir bien las industrias, porque si encima que no vas a ser el mejor del mundo eliges estudios o industrias con poca empleabilidad y etcétera, pues luego, claro, las cosas se complican y te sorprendes de que se compliquen, ¿no? Y relacionándolo esto un poco con lo anterior, y así le daremos una segunda oportunidad a Javi, sabiendo que Samuel le va a cantar el Turra Limit en breve, creo que todos tenemos nuestros side projects y esa shadow career que decía Javi. ¿Cómo pensáis en que se deben integrar esos proyectos en tu vida profesional? O no sé si lo habéis pensado o simplemente ha sucedido. En mi caso, simplemente ha sucedido, sinceramente, y no hay ninguna planificación.
En mi caso, un poco igual. Y yo creo que, y esto lo decía el otro día Joan Tubau, ¿no? Hizo un podcast súper interesante, un episodio de Capital, creo que se llama su podcast nuevo, sobre Montaigne, ¿no?
Haciendo acto de contrición con
Tubau. No, pues que me gustó mucho. ¡Ve para acá, que no te va a doler!
Me hizo que me comprara un libro de 1.700 hojas, o sea que imagínate. En el cual decía que no, que tampoco hay que vivir tan obsesionados con la vida profesional, ¿no? No hay que hacer todo siempre en la vida con la intención de sacarle un rédito, ¿no? Muchas veces a lo mejor solo sacas a lo mejor, ¿no? Pero la vida es mucho más que la carrera profesional, ¿no? Entonces, pues a pesar de que Javi y yo somos guitarristas de renombre internacional, ¿no? Pues mira, ¿no? Nunca hemos hecho ni un bolo pagado por ello, ¿no? Y disfrutamos mucho.
Yo sí.
Yo sí. Sí, pero mira, voy a contar una cosa.
125 mucho, pavazos como 125 soles.
Mucha guitarrita de no sé cuántos miles de euros, pero aquí os dije que si hacíais la melodía del podcast, la sintonía del podcast, y aquí se achantó todo el mundo.
Dijimos que sí, si tú cantabas.
Exactamente. Dijimos que íbamos a hacer una versión de Marvin Gaye contigo a la voz. Íbamos a cantar What's Going On. Y tú fuiste el que te rajaste y dijiste que no, que tú la voz está terciopelada en el sofá, pero a la hora de cantar como que no.
No valía dinero.
Vaya par de cabrones.
No, es verdad, nos lo dijo, pero claro, yo cuando me vine a Madrid Centro, mi estudio voló y está ahora apilado en un trastero en Galicia. Samu está jodido también, o sea, es que no es cuestión de tocar, es cuestión de grabar. Y grabar como Dios manda y grabar una sintonía como es debido, necesitas un sitio y vamos, yo no tengo...
Que estás grabando en un búnker, ¿qué me estás contando?
Sí, no, pero a ver, pero es que aquí yo puedo grabar ratoneramente y me da igual porque lo mío es arte povero, pero grabar una sintonía es otro tema completamente distinto, joder.
No, venga, anda, por...
Que pongan mucha.
Por rematar lo de Shadow Career, ¿queréis añadir algo antes de que nos salte el Turra Limit otra vez?
Yo solo una cosa, y al hilo de lo que estaba mencionando Samuel, deja que la suerte también decida un poco, ¿sabes? Es que el instinto, es que no, yo personalmente creo que es imposible hacer un shadow career planificado. Tiene que ser tu instinto y decir, yo creo que aquí hay algo que puede funcionar, y a veces funciona y a veces no. Yo no sé si vosotros vuestra shadow career la habéis hecho planificada. Jaime ha dicho claramente que es completamente random. La mía ha sido random más un poco de instinto y yo creo que esa es la mejor manera de aproximarla. No en plan planificar, no, mira, voy a hacer esto, que esto va a estallar en el 2028 mientras me dedico a la pollería, que va a ser, yo, es que creo que eso es francamente hacerse trampas al solitario.
Vale, pues por intentar, yo creo que seguramente esto nos podría dar para otro podcast entero, todo el tema de gestión de carrera y demás, pero por separar un poco el foco del tema que hemos tratado, pero con algo que está relacionado, hay otro tema que se puede aplicar a todo esto, pero que también se puede aplicar a otras muchas cosas, que es algo que ha mencionado Javi de pasada antes y que he visto que Samu levantaba las cejas, que es esa agria polémica que tenéis, Javi y Samuel, con lo de que la estrategia no son los objetivos. En este punto, Chris y yo dijimos que aquí cogíamos palomitas, mal metíamos desde la grada de vez en cuando y os dejábamos discutir. Así que, Samuel, ¿qué tienes tú en contra de esa idea de que la estrategia no son los objetivos?
A ver, ya digo que yo creo que esto va a ser un problemilla menor y que lo vamos a solucionar en muy poco tiempo, ¿no? Pero un poco, mi punto es, Javi es un apóstol de Rumelt, ¿no? Creo que se llama. No me he leído el libro Good Strategy, Bad Strategy, pero lo siento, estoy esperando a que me lo envíes, pero parece que no.
Espera. A mí no me tocas los cojones. Dame tu puta dirección.
Luego te la paso.
No, dámela ya. O sea, no,
en directo,
no,
directo, en directo.
En directo, efectivamente. Que todo el mundo te mande paquetes bomba. O mándmelo por el chat o haz lo que sea, pero esto lo soluciona en este mismo instante.
Pero básicamente, ¿no? O al menos el postulado con el que te veo bombardear bastante el libro, ¿no? Es que fijar objetivos no es estrategia, sino que estrategia es luego cómo alcanzas esos objetivos, ¿no? Y si bien estoy de acuerdo un poco en que es muy diferente cómo se implementa algo, ¿no? Que elegir los objetivos, mi punto es que saber elegir los objetivos también tiene un cierto mérito y también es importante. Claro, a no ser que elegir objetivos sea algo tan estúpido como quiero vender más, quiero que mis márgenes aumenten, quiero ganar a mi competencia, ¿no? Pero sí que en lo que yo entiendo como estrategia, ¿no? Es fijar la dirección de hacia dónde quieres ir, aunque no esté perfectamente detallado el camino que vas a seguir, ahí sí que hay un mérito, ¿no? Elegir en una guerra qué colinas vas a tomar, ¿no? Probablemente, aunque no tengas todavía toda la táctica implementada de cómo vas a hacerlo, creo que en saber hacer esas elecciones de objetivos bien hechas hay mucho mérito, ¿no? Y ahí tienes toda la metodología con la cual no sé si comulgas o no, seguro, estoy apuesto a que no, que es la de los OKRs, ¿no? Que básicamente es dile a la gente qué objetivo conseguir, que la gente ya es muy lista y buscará la forma de conseguirlo, ¿no?
A ver, esta va a ser la polémica más corta de la historia. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Vale?
Buena decepción.
El problema es. Pero espera. Espera los títulos de crédito, Jaime. Espera los títulos de crédito.
Ahora viene la escena postcrédito, ¿no?
Exactamente, ahora viene la escena postcrédito. Esto es como acoso. ¿Tú confías que Glenn Rose te la has cargado el primer cebollazo? No, volverá al segundo.
Referencia de cine moderno.
Eso es. Yo ya sabes que cualquier cosa más allá de los Lumière me parece una modernez intolerable y el color es para losers y cosas por el estilo. Pero un tema como el OKR, ya empezamos con abrir la puerta a cosas como Lean Startup y cosas por el estilo, ¿no? Que son cosas que, en cierta manera, tienen un cierto sentido desde el punto de vista de cuando estás haciendo algo operacional, pero cuando tú lo que necesitas es estrategia, hacer un MVP detrás de otro no te va a proporcionar estrategia. Y cuando tú necesitas estrategia y lo que haces es escoger una OKR detrás de otro, te puedo asegurar que la estrategia no va a brotar de manera espontánea. Entonces, yo tengo un problema con el fetichismo por las métricas. Tengo un problema con el fetichismo por las KPIs, tengo un problema con el fetichismo por las OKRs, tengo un problema con el fetichismo con el Agile, tengo un problema en general con el fetichismo con lo que sea. ¿Vale? Aunque sean los discos de Barry Manilow, que son los que le gustan a Jaime. Y es que cuando tú eres fetichista, pasas de todo lo demás. No admites matices, no admites nada intermedio, te entregas al tema de una manera desaforada y cosas por el estilo. Y Rumelt menciona en el libro, muchas veces además, que el problema es que hay un montón de gente que piensa que vamos a crecer el año que viene un 15%, es una estrategia. ¿Vale? Que es el equivalente a voy a perder 30 kilos de aquí al verano. Si no tienes algo articulado sobre cómo llegar a ese tema, no va a ocurrir de manera espontánea. ¿Vale? Y entonces una OKR que es directamente gestionable y que solamente por el mero hecho de basarse la gente ya sabe cómo conseguirla, a mí lo que me está diciendo es que es una métrica realmente poco estratégica y poco difícil. Rumel dice un montón de cosas más en el libro que te vas a leer o te voy a hinchar la cara, hostias. Y es que la estrategia son dos cosas. Es escoger la mayor dificultad y el desafío más crítico que tiene la compañía y luego ejecutar de manera brutal hasta que lo consigas solucionar. Entonces, cuando algo se resuelve por el mero hecho de que has construido un OKR, ya me está diciendo que no es el desafío más crítico de una compañía. Entonces, yo no tengo ningún problema con las KPIs, yo no tengo ningún problema con las OKRs, no tengo ningún problema porque es cierto aquello de que lo que no se mide no se ejecuta. Pero sí tengo problema con los fetichismos. Y cuando digo que los fetichismos, los que sustituyen una aproximación estratégica y realmente de impacto. O sea, con eso sí tengo muchísimo
problema. Pues fíjate, te voy a hacer un inciso ahí. Yo precisamente lo que creo es que fijar buenos objetivos, o sea, si tienes claro hacia dónde quieres ir, es lo que te permite aguantar un bache en las métricas, ¿no? Porque tú sabes cuál es tu dirección, sabes que a lo mejor estás subiendo la colina equivocada, ¿no? Y optimizando hacia algo que te va a ir a un máximo local y no el global, pero saber hacia dónde vas es lo que te da la fortaleza de tirar millas, ¿no? O sea, es que por eso digo que es una discusión más semántica que otra cosa.
Sí.
Porque no, creo que yo con objetivo no me refiero a métrica, ¿no? Y...
Estoy de acuerdo, pero vamos a plantearlo de otra manera. Si tú te fijas un objetivo y es un buen objetivo y está bien trazado y fallas una vez detrás de otra, ¿vale? El objetivo es bueno, te está diciendo que lo estás haciendo mal, pero no te plantea qué es lo que tienes que cambiar para conseguir el objetivo en cuestión. Que eso es realmente la estrategia, ¿vale? Entonces, ya me gustaría a mí tener un beef contigo por alguna cosa, pero este no va a ser. Pero lo que sí necesito que estemos de acuerdo es que la mera formulación de un objetivo, por más bueno que sea, como mucho te puede dar información sobre que la estás cagando y que la estás cagando bien, pero no te proporciona una salida del hoyo en el que estás metido. ¿Vale? Y muchas veces, por ejemplo, la mayor parte de las OKRs y de los KPIs son financieras y tú puedes estar enfocando a la compañía bastante, bastante razonablemente y las finanzas decirte una cosa concreta. Y al revés, hay compañías que ya son dead men walking, que todavía siguen presentando resultados pristinos quarter tras quarter, pero que ya son compañías que están jodidas porque su propuesta de valor le han pegado ya un mazazo bastante importante. Entonces, yo con estas cosas a lo mejor es un poco de deformación profesional, pero creo que es importante que sepamos distinguir los matices entre hasta dónde puede llegar una buena métrica y hasta dónde no, y cuál es la diferencia entre fijar un buen objetivo y fijar una buena estrategia.
Me voy a arrepentir probablemente de hacer esta pregunta y Samu, estate ahí atento con el Turra Limit. Pero Javi, ¿cómo encajas eso con esa defensa habitual que haces del sistema sobre los objetivos, ¿no? Porque sí. ¿Cómo encajamos la estrategia con el sistema cuando el sistema muchas veces es un proceso iterativo o muchas veces esos sistemas son procesos iterativos en los que vas descubriendo sobre la marcha una estrategia que no tenías antes?
Totalmente. Me agrada que me hagan esta pregunta. Samuel, estate
al
tema.
Por eso, Samu, estate atento.
Samu, estate al tema porque aquí podemos estar hasta que mis hijas me pidan que les tengo que llevar del brazo al altar. El asunto es, cuando tú formulas una estrategia, ¿vale? Lo que estás haciendo es incrementar las posibilidades de que los espaguetis que tiras se peguen a la pared. No tienes ninguna certidumbre, efectivamente, no tienes ninguna manera de constatarlo, ¿vale? Pero una buena estrategia y un poco de pensamiento puede maximizar el planteamiento que tú estás haciendo de esa gestión, de esa incertidumbre, porque eso es CPS, ¿vale? El Complex Problem Solving es formular hipótesis que tengan la máxima posibilidad de ser satisfactorias. No tienes ninguna posibilidad, o sea, no hay manera de que tengas que formules hipótesis que sean el 100% exitosas porque es que eres hombre muerto. Entonces, se puede combinar el hecho de que tú tengas una serie de objetivos correctos, de que sepas que no vas a formular soluciones cerradas y que al mismo tiempo tú lo que haces es formular hipótesis maximizando las posibilidades que tienen de funcionar. Que es el problema que yo tengo siempre con The Lean Startup, que hay un montón de gente que lo ha utilizado como barra libre para no pensar. Se trata de hacer MVP tras MVP, se trata de lanzar espagueti a la pared detrás de espagueti a la pared y entonces pensar es de moñas porque es perder el tiempo, pudiendo hacer un prototipo, ¿para qué cojones vamos a pensar? Entonces es, como siempre, un tema delicado, nuanced, no es ni blanco ni negro, es un tema gris, pero yo creo que no hay inconsistencias graves entre lo que está planteando Samuel, lo que estoy planteando yo y en general el hecho de que el Complex Problem Solving es lanzar hipótesis, con lo cual la incertidumbre la tienes asegurada.
La madre que te matriculó en cálculo tensorial estaría muy orgullosa porque lo has hecho muy, muy, muy sucinto. Y yo creo que podemos ir terminando, si os parece. Antes de despedirnos, he pensado una cosa ahora mismo de la que creo que puede estar chula, aunque no os había avisado antes, así que perdón. ¿Habéis leído o visto algo últimamente que os gustaría recomendar? Y si queréis, mientras pensáis, empiezo yo con una peli que recomendé en Twitter, que es París, Texas. No sé si alguno la habéis visto. Yo
hombre,
la tenía
esta es de las mías, ¿no? De cuando eras joven
época,
todavía.
Época. Yo la tenía pendiente desde hace literalmente décadas Y me daba cierta pereza. Y es cierto que vista ahora es un poco gafapasta, porque es quizá más lenta del tipo de narración a la que estamos acostumbrados, pero me pareció una barbaridad. No sé si tenéis alguna recomendación que dejar a los oyentes hasta que volvamos, que como nunca sabemos cuándo será.
Yo sí.
Yo empecé a ver esta peli y me... Ay, perdón, dale, Chris.
No, tranqui, Samuel, tira.
No, era súper rápido. Empecé a ver la peli, me quedé dormido. No por la peli en sí, porque me quedo dormido viendo cualquier cosa, no soy capaz de ver nada. Sí que he leído un libro que me ha explotado la cabeza, me ha encantado y tengo esa sensación de tener dentro de mí un post que va a salir chulo, pero no os voy a desvelar cuál es porque os estaría dando una ventaja táctica sobre mí que no pienso hacer.
Mira, es que es competitivo,
competitivo
Clark,
efectivamente.
Es que claro que es competitivo, está ahí.
Mira, pues voy a hablar de la competitividad en el post ese, además.
Chris, ¿qué ibas a decir?
Yo dos cosas. Uno, que con el contenido que generamos nunca vamos a poder hacerle la competencia a las del chicle, lo siento, chicos. Ya estamos siendo un público diametralmente opuesto en cuanto a capacidades cerebrales se refiere. Y dos, sí, yo esta semana he visto una película que no lo hice adrede, pero creo que encaja perfectamente con el tema que hemos tratado hoy, que no sé si la habéis visto, se llama Better Days, que es, vale, no voy a decir el origen, es asiático, pero no sé si es coreana o es china o es japonesa, ¿vale? Y habla precisamente sobre la selectividad china, el proceso este tan bestial, el acoso escolar y la meritocracia.
Brutal.
Entonces, es una película, a ver, es dura, es bastante dura porque al final pues refleja una realidad que existe y que sufren muchísimas personas, pero me gusta mucho porque está bastante bien hilada con lo que hablábamos de la meritocracia, de las capacidades y un poco de ese individualismo y esa forma de afrontar las cosas. Creo que es del año pasado y además, si no estoy equivocada, se ha llevado algún premio también. Bastante chula.
La viste en versión original, sin subtítulos, ¿no? Me imagino.
Claro.
Pero claro.
Coreano nativo. ¿Tú no hablas coreano,
hecho,
Samu?
Ella estaba dudando por el dialecto que pudiera ser, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de
es cantonés, es mandarín, es... Claro.
Javi, ¿alguna recomendación?
A ver, como ya sabéis, soy el padre triste y ni leo ficción, ni veo pelis, ni eso. O sea, es una cosa como muy penosa. Y tengo varios libros que me han gustado mucho, pero estoy todavía al retortero porque leo como media docena al retortero. Entonces, el último que me he leído completo, que me ha gustado mucho, y lo he recomendado un poco en Twitter un par de veces, es Lights Out, y, el libro de la caída de General Electric, que conecta un poco con lo que hemos estado hablando de las compañías que son Dead Man Walking, de cómo en un momento dado una compañía que parece que es encapsula el alma de América se va a la mierda, ¿vale? Entonces no hay compañías too big to fail, y cómo los huevos de la serpiente llevan incubándose un montón de tiempo, y cómo tú en realidad una compañía que ahora mismo está en una situación que la gente no da crédito, las señales estaban ahí desde hace un montón de tiempo. Naturalmente es un tochazo de 600 y pico páginas para los
cafeteros.
Exactamente, pero me parece un libro absolutamente el más impresionante que me he leído en lo que llevo de 2021. Tengo varios que están muy prometedores, todavía no los he terminado, pero de momento que haya terminado y que pueda recomendar a ciegas, es eso. Y además, ahora se ha producido la segregación de General Electric en tres diferentes compañías y la gente se está preguntando. Ya he visto varios artículos sobre el castañazo. Y para que la gente entienda que las serpientes nacen, pero primero se ponen los huevos.
¿Te lees varios libros a la vez?
Media docena mínimo.
Pero a la vez, o sea, se pone uno al lado del otro.
No. Es el equivalente a las mesillas de noche con todo esto y tal. No, es que cuando llegas por la noche, a veces te apetece algo de gestión empresarial, te apetece algo de retroinformática. Me acabo de terminar uno de Malcolm Young, del auténtico factotum de AC/DC, no Angus Young, es el hermano mayor, era el que realmente crea la banda y es un libro que recomiendo a todo el mundo, pero es que a mí el mood me lo marca completamente el día. Entonces hay veces que me apetece leer unas cosas y otras veces que me apetece leer otras.
¿En qué momento del día leéis? Pues...
Yo generalmente por la noche, si no leo no puedo dormir. Y el resto del tiempo, en cualquier momento loco que tenga media hora de paz, voy allí como un...
Yo solo saco tiempo por las noches, la verdad. Y no mucho últimamente, saco como media horita todos los días.
Yo si no me... O sea, yo necesito días. Yo si no tengo un fin de semana... Porque yo es que me siento a leer y si no puedo leer 3 o 4 horas seguidas, no, como que no me compensa. Y por las noches literalmente puedo durar 20 segundos leyéndome un libro.
¿Tú, Samu?
Yo por la mañana, yo de noche no puedo. Igual leería 2 hojas y caigo.
Bueno, otro día hablamos de ritmos circadianos y cosas esas que yo creo que tiene que ver con esto. Yo creo que hasta aquí nuestro segundo capítulo. No sé si pillaremos a las del chicle, pero a ver qué pasa con el ranking esta vez. Estamos preparando una pequeña sorpresa que no sé qué va a salir para muy, muy prontito. A ver si con eso ya las pasamos.
Seguro,
seguro. Hasta entonces, decir a los que nos oyen lo típico de que pues, os suscribáis en vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube, que se lo recomendéis a otras personas, que nos sigáis en Twitter, @nadakeganarpod, y que nos podéis escribir a nadakeganarpodcast@gmail.com. Voy a ser tan sincero como la otra vez y decir que no prometemos responder, pero sí leerlo. Y no sé si se me olvida algo. Ah, sí. Pedir perdón, eso siempre tenemos que hacerlo. Gracias a todos, yo me lo he pasado muy bien, espero que a vosotros también. Adiós.
Chao.
No sé cómo se para esto. Ah, aquí.